Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes, también del partido del Real Madrid, la primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí, que ha acabado con ese marcador de Real Madrid 3, Valencia 1, hasta las 12:30 de la noche. Hay que ver qué admiración siente Pep Guardiola por aquellos países en los que no se respetan los derechos humanos más elementales y qué odio tiene a las democracias consolidadas como es, por ejemplo, la española. Siente admiración por los supremacistas catalanes, siente admiración por Puigdemont, por Quim Torra, por Junqueras y profesa por ellos el mismo respeto que podría tenerse hacia figuras como Gandhi o como Martin Luther King. Pero los supremacistas catalanes no luchan por la igualdad, ¿no? No luchan por eso, sino que la agudizan. Y el peso de la balanza de la discriminación siempre se vence del mismo lado, que es el lado de los constitucionalistas, el lado de aquellos que defienden el imperio de la ley. Pep Guardiola habla bien de la Cataluña de los contenedores quemados, habla bien de la Barcelona de las peleas callejeras, habla bien de la Cataluña en la que se cortan las carreteras o en la Cataluña en la que se impide a los alumnos acudir con normalidad a la universidad. Y cada vez que tiene ocasión, habla mal de la España que aparece siempre en la clasificación de las democracias más consolidadas y con más libertad del mundo. Guardiola quiere para Cataluña lo que encontró, por ejemplo, en la modélica Qatar. El ex entrenador del Barcelona calificó al Estado español como autoritario y puso como paradigma de país abierto y occidental a Qatar. Fue además embajador de la candidatura del Emirato para ser la sede del Mundial del año 2022, pese a las continuas denuncias de violación de los derechos humanos. Viví allí 2 años con mi familia, decía Guardiola, y me trataron muy bien. Dejé muchos amigos musulmanes. Te hace ver las diferentes culturas y creencias religiosas milenarias. Puede costar entender su cultura, como ocurre con la de Cataluña. Cierro comillas. Claro. Guardiola, claro. Como tú no eres ni mujer ni homosexual, la vida te sonrió en Qatar. El otro día, lo escuchábamos anoche, le preguntaban a Guardiola si él entrenaría alguna vez al Real Madrid, cuestión esta que es, como podréis imaginaros, metafísicamente imposible. Y él dijo que antes de sentarse en el banquillo blanco se iría a las Maldivas. Y aquí entra de nuevo en juego esa querencia inconsciente que tiene Guardiola hacia aquellos presuntos paraísos en los que, al contrario de lo que sucede en España, no se respetan los derechos humanos. El 26 de marzo del año 2013, Javier Lozano escribía en Libertad Digital un reportaje titulado El paraíso de las Islas Maldivas, un infierno para los no musulmanes. Y se refería, por ejemplo, al caso de una menor de edad condenada a 100 latigazos por conducta inmoral tras ser violada por su padrastro durante años. En Maldiva rige la Sharia, la ley islámica, una cultura milenaria que, según propia confesión, le gustaría muchísimo poder explorar a Guardiola antes de sentarse en el banquillo del Real Madrid. Porque, tal y como relataba Javier Lozano en aquel artículo, en Libertad Digital, Maldivas es un país con dos caras. Brutal, por ejemplo, con los cristianos, e idílico para los guardiolas de la vida. Ya digo que no existe ni existirá jamás ni la más remota posibilidad de que Pep Guardiola ocupe alguna vez el banquillo del Real Madrid. Y no porque no sea un buen entrenador de fútbol, que lo es. ¿Quién puede negar eso? No es por eso, sino porque es un traidor. España. Ayer, con buen tino, Rodrigo Marcial apuntaba en el primer palo, aquí mismo, que Guardiola había negado al Real Madrid, pero que de la selección española de fútbol no había dicho, sin embargo, ni mu. Y yo no descarto, de verdad os lo digo, no descarto la posibilidad de que en la España actual Guardiola acabe siendo seleccionador nacional de fútbol. ¿Por qué no? Guardiola jugó 47 partidos para que no con España. Fue incluso miembro de aquella selección que se proclamó campeona olímpica en el año 1992. Y después de aquello, nada más colgar las botas, confesó que se había estado burlando de todos nosotros y que si él, que era independentista, había jugado para España, era únicamente porque no podía hacerlo con Cataluña. Y después de aquella traición, tras aquella felonía, después de aquella burla, después de aquella muestra de deshonor, el Consejo Superior de Deportes le concedió al señorito Pep Guardiola la Real Orden del Mérito Deportivo, que es la más alta distinción que se otorga al deporte en nuestro país. O sea, el gobierno de España concedió a Guardiola en 2010, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la máxima distinción deportiva después de haberse declarado antiespañol e independentista. ¿Cómo se os queda el cuerpo? De modo que, efectivamente, en la España actual, en la España que aplaude a Bildu, heredera de ETA, en el Congreso de los Diputados, en la España que insulta impunemente a su majestad el rey Juan Carlos I sin que el presidente del gobierno mueva un músculo, en la España que ofende gratuitamente a su majestad el rey Felipe VI sin que el presidente del gobierno mueva ni un solo músculo, en la España que tiene que aguantar que una diputada de las CUP o de las CAP o de las KIP o del SKIP diga que a ella le importa un pito la gobernabilidad de España, ¿por qué no creer que exista la posibilidad real de que Guardiola acabe siendo seleccionador nacional de fútbol algún día, o secretario de Estado para el deporte, o ministro, o presidente del gobierno de la República? Todo, absolutamente todo, es posible en estos momentos. Todo menos, por supuesto, que algún día se le ocurra a este o a cualquier presidente del Real Madrid pensar en el traidor Guardiola como candidato al banquillo merengue, porque el Real Madrid, no digo que sea solo el Real Madrid, pero el Real Madrid es, por mucho que duela a muchos, una de las instituciones que ayuda a vertebrar España. Mientras que Pep Guardiola simplemente quiere destruirla, quiere acabar con ella, quiere machacarla, quiere hundirla, quiere romperla, quiere hacerla añicos. De ahí, justamente, que fuera precisamente premiado con la Orden del Mérito Deportivo cuando José Luis Rodríguez Zapatero ocupaba la presidencia del gobierno. ¿Sabéis lo que hacen con estos en Qatar? Los fusilan. Aquí los premiamos. 13 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Estás escuchando Es Radio.
¿Te gusta el cine español? Entra en Flixolé. Si te gustan Marisol y Joselito, entra en Flixolé. Si te gustan José Luis López Vázquez y Gracita Morales, entra en Flixolé. Flixolé, la mayor plataforma online con el mejor cine español por solo 2,99 euros al mes. Entra en flixolé.com y descúbrelo.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien, Poltenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Daniel Blanco, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Estaba entrando en el estudio, le estaba dando tiempo para que tomara asiento. José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Israel Iñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, Real Madrid 3, Valencia 1. Nombres propios del partido de hoy, que ahora pasaremos a analizar. Titular es que el Real Madrid ha sido infinitamente superior al Valencia. Verdaderamente es que no ha habido... Desde ese gol olímpico que ha marcado Toni Kroos, el 1-0 para el Real Madrid, fallo de Domenech, en mi opinión, y acierto también, hay que meterla, de Toni Kroos. Bueno, yo creo que ha sido una exhibición total del Real Madrid.
Sí, del minuto 1 al 90, presentando candidatura, confirmando que está en un momento de forma espléndido, confirmando que defensivamente está muy bien el equipo, muy bien engrasado, que por eso lleva 12 goles en una vuelta de liga, confirmando que es un equipo que sabe jugar a lo que tiene que jugar cada vez, que puede jugar 4-5-1 como hoy, 4-3-3, 4-4-2, presionar arriba como al Barça, jugar directo como contra el Getafe. Y bueno, Zidane, una vez, para mí es el hombre propio, vuelve a demostrar que cuando parecía que no parecía que podía hacer nada con el Real Madrid, mira cómo lo tiene.
Ahora vamos a escuchar la rueda de prensa íntegra, no os preocupéis, de Zinedine Zidane. Han sido aproximadamente 8 minutos, vamos a respetarla íntegramente porque yo creo que ha dicho cosas interesantes. Ahora descendemos a lo que es el capítulo de los nombres concretos, ¿vale? Pero primero una primera reflexión general acerca de lo que habéis visto esta noche, Irra.
Pues yo tengo muy claro que el Madrid de los centrocampistas juega mucho mejor al fútbol y el Madrid de los centrocampistas tiene mucho más equilibrio y bueno, y así lo ha demostrado hoy, ¿no? En este caso con 5 centrocampistas, yo lo comentaba en redes sociales, digo, este mismo Real Madrid metiendo a Benzema y al mejor Hazard, estamos hablando de un equipo obviamente que aspira a todo. Al hilo de lo que decía Paul, creo que tiene mucho mérito la figura de Zidane, al que, bueno, pues muchas veces se le ha puesto el cartel de alineador, y yo creo que ya viene demostrando en bastantes ocasiones que tiene ese perfil de entrenador. Quizá entrenador del Real Madrid, sabiendo gestionar muy bien al grupo, ese famoso gestor de grupos que muchas veces se hablaba también de Vicente del Bosque y de entrenadores de ese tipo, pero además sabe hacer ciertas variaciones tácticas como lo ha hecho hoy, por ejemplo, jugando con 5 centrocampistas uh-huh. y con Jovic arriba, así que para mí es uno de los nombres propios, porque además ha recuperado a futbolistas que estaban prácticamente defenestrados para el Real Madrid, como por ejemplo es Isco, creo que es el mejor ejemplo de esa recuperación.
Partida.
Y luego vamos con eso, luego vamos con los números.
Y a modo global, pues está claro que el Real Madrid, insisto, de centrocampistas, es un equipo mucho más competitivo.
Ajá. Muy bien, José.
A mí lo primero que me ha sorprendido es la alineación que ha sacado el Madrid, no tanto por el dibujo, sino por los nombres, porque ha salido con todo, ¿no? Porque es verdad que no estaba Benzema, no estaba Bale, no está Hazard, pero el resto era una alineación que podía ser la que hubiera hecho cualquiera pensando en el mejor partido posible, ¿no? Y me ha sorprendido porque, bueno, yo ya lo dije ayer, tenía la sensación de que el Madrid no iba a ir a muerte a por la Supercopa, y viendo lo que he visto hoy, pues sí va a por la Supercopa, es evidente, ¿no? Porque si ya ganas la semi, pues evidentemente ya no tiene eso marcha atrás, ¿no? Y muy de acuerdo, ¿no? Porque cuando el Madrid puebla el centro del campo, se está demostrando que...
Bueno, pero al final vamos, si seguís por esa línea, vamos a terminar concluyendo... Que
a lo mejor es un 3-6-0.
Más centrocampistas, es mejor juegas. Claro, con lo cual juegas un 11-0-0.
Que hoy ha sido mejor que estuvieran lesionados Hazard, Benzema y Gareth Bale.
No, claro,
pero porque si hoy están los tres, el Madrid sale con un 4-3-3. Y hoy ha salido con un 4-1-4-1. ¿Vale?
Yo para mí, insisto, cuando el Madrid juega con 4-3-3, depende quién juegue en las alas, tiene más desequilibrio, y con los 4 centrocampistas, en este caso ya han sido 5, pero yo creo que con 4 es como mejor juega. Evidentemente hay un muchacho en este caso que es imprescindible, como es Valverde, con lo cual tienes que hacer hacer hueco, y para mí el que pudiera sobrar en un hipotético 4-4-2 es, a pesar de su golazo, Luka Modric, que creo que está un pelín por debajo.
Yo creo que si el Madrid, solo una cosa, si el Madrid hoy están todos disponibles y juega la final de la Champions, no sale con un 4-3-3, creo que sale con un 4-4-2.
Puede ser 4-4-2, pero no está encontrando la forma de controlar.
Puede ser que se quedara en el banquillo Gareth Bale, por ejemplo, Hazard, jugar arriba con Eden Hazard y con todos en condiciones.
En cualquier caso, eso parece que lo ha encontrado. Además, en el Camp Nou le fue muy bien teniendo el balón, presionando arriba, acumulando jugadores en el medio, pero la clave, y lo hablaba con Isra ahora fuera de micrófono, es qué rival se va a encontrar en la final. Yo creo que si se enfrenta al Atlético de Madrid, puede repetir lo de hoy perfectamente. Es verdad que Hazard, Bale y Benzema es mucha baja para jugar una final contra un Atleti o un Barça. Al Valencia le puedes ganar bien sin ellos, pero necesitas un cuchillo bien afilado para meter mano a esos equipos. Al Atleti sí le puede funcionar un 4-5-1, equipo que se te mete atrás, que no te deja espacios, que no te deja a la espalda. Pero al Barcelona, que precisamente su debilidad es la espalda y hay que atacarles en velocidad, no termino de ver qué haría el Madrid teniendo tanto balón, pero por dónde meterle mano al Barça. Y sí vería que podría entrar a lo mejor Rodrigo de 9, Isco de falso 9, Vinicius en el campo, ya veríamos, ¿no? Pero en función de si es Atleti o Barça el rival de la final, creo que Zidane baraja distintas posibilidades.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, al final hubo sorpresilla en la alineación, tal y como estábamos comentando, pero bueno, la duda estaba en si iba a sacar arriba a Jovic y a Rodrigo, yo creo en principio, ¿verdad? Ha apostado por poblar un poco más el centro del campo y dejar arriba como referencia atacante a Jovic, de quien ahora hablaremos, pero estábamos diciendo que el Real Madrid ha sido muy superior al Valencia. Decía, no sé quién decía en la transmisión, el Valencia maquilla. Bueno, el Valencia se ha podido llevar hoy 5 fácil, ¿eh? Sí. O sea, ha habido un momento en el que los jugadores del Valencia persiguían sombras. Sí,
sí.
O sea, no.
Sí, ha habido un momento en la segunda parte que yo he visto al Madrid que iba sobrado. Estaba dando una auténtica exhibición y estaban todos los jugadores disfrutando. A mí me ha parecido irónico lo que ha sucedido hoy, me explico, porque cuando el 31 de agosto se cerró el mercado de fichajes y ya tenía el Real Madrid su actual plantilla, la crítica en la que casi todos coincidíamos, y me incluyo a mí, es que al Madrid le faltaban centrocampistas. Y hoy ha sido un Madrid de centrocampistas el que ha hecho este gran partido ante el Valencia. Me parece irónico que el Zidane al final tenía muy pocos, pero a los que tiene los está explotando al máximo a todos, incluyendo a Isco, del que pocos lo esperábamos. Y luego lo segundo, independientemente de lo que suceda de aquí a final de temporada, si el Madrid gane títulos o no, me parece de elogiar que Zidane ha vuelto a construir un gran equipo, un equipo competitivo, y pocos lo intuían a final de la pasada temporada, e incluso bueno, en las primeras jornadas de esta temporada.
Tienes razón, porque bueno, se habla de las cosas en el momento procesal oportuno. Claro, el equipo el año pasado arranca mal, y arranca mal por la improvisación a la que se ve sometido el club, precisamente por una decisión inopinada y repentina de Zinedine Zidane, que le pone en el despacho al presidente del Real Madrid una bomba de relojería, y después por la tarde se va con su señora a comprar un tresillo a Muebles La Oca. Esto es así. Y entonces el Real Madrid tiene que reaccionar con prontitud, y se equivoca, desde mi modesto punto de vista, y elige a Julen Lopetegui. Y con Julen Lopetegui el equipo juega muy mal, y le tienen que echar. Y con Solari el equipo pues parece que remonta, pero luego vuelve a jugar peor. Y le echan. Y entonces vuelve en un remake Zinedine Zidane. Y el equipo con Zidane juega peor incluso de lo que estaba jugando con Julen Lopetegui y con Santi Solari. Y eso es lo que se dice. Eso es lo que se dijo en ese momento. Y el equipo arranca con dudas esta temporada. Pero es verdad, tiene razón Sergio Valentín cuando dice que después de todo eso parece que efectivamente el Real Madrid, cuando toca, y además el equipo está físicamente muy bien, ha vuelto a armar ha vuelto a rearmar un equipo que es competitivo.
Fíjate,
un segundo nada más, Paul, por favor. Nombres propios de los que hay que hablar hoy. Y yo sé que Isra está especialmente motivado por hablar de Isco, que hoy ha estado soberbio, hay que decirlo. Y es verdad que entra en ese paquete de futbolistas recuperados por Zinedine Zidane para la causa.
Hombre, los de la Peña Isco tenemos que sacar pecho, ¿no? Llevábamos un tiempecito apagados, pero yo vuelvo a lo mismo. Es un futbolista que me parece que tiene un talento espectacular, descomunal, que técnicamente es probablemente uno de los dos, tres mejores de la plantilla. Creo que Se gestionó mal el año pasado con respecto a Isco, lo hizo Santi Solari, pero no le quito culpa al propio futbolista. Es decir, tuvo en su momento cierta falta de profesionalidad, cierta dejadez, pero es verdad que cuando tú tienes un talento como ese o en la plantilla, lo tienes que aprovechar. No lo puedes malgastar como lo hizo la temporada pasada el Real Madrid. En este caso, Zidane, que lo ha dicho por activo y por pasiva, confía mucho en este futbolista. Se identifica un poco con él, ¿no? Aunque no sea el mismo perfil de futbolista, pero se identifica con él. Y creo que en la figura de Isco está perfectamente equilibrado, ¿no? Lo que está haciendo Zidane con este Real Madrid. Está siendo capaz de gestionar el vestuario a las mil maravillas y está siendo capaz de sacarle el 100% a cada uno de los futbolistas.
¿Para ti uno de los jugadores más talentosos, Isco, de la actual plantilla del Real Madrid?
Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. ¿Y hoy el mejor del Real Madrid?
El mejor junto a Fede Valverde, para mí. Para mí los dos mejores del Real Madrid en el día de hoy. Me ha gustado mucho la primera parte de Kroos, pero en la segunda parte se ha diluido un poquito. Para mí, Fede Valverde y Isco, para mí los mejores del Madrid.
Un momento, que me dicen que está llamando otro defensor de Isco que se quiere sumar al...
La llamada del oyente.
Sí, que te estaba escuchando a ti. Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, amigo.
Llamo desde Iscolandia.
Te habrás divertido hoy, ¿eh?
Bueno, no te imaginas lo bien que ha jugado el Madrid contra 12. Pues teníamos a uno que siempre que daba el pase se la devolvía al que se la había dado otra vez. Pero muy bien, muy bonito,
sí.
Muy bonito,
chico. Sobre todo lo dices por el remate que ha ido dentro de la red y el del palo, por eso lo dices.
Sí, no, el que no ha tirado es el que no decís que es el mejor, que Modric. Modric le ha dado con la pata de palo nada más. Pero bueno, afortunadamente las cosas se colocarán bajo, pues como decía mi abuelo, al final los melones en el carro se colocan siempre, y cuando se recupere Hazard, pues chao, Isco.
El tiempo colocará a cada uno en su sitio. Bueno, lo mismo al que colocan en el banquillo es a Modri, Pepe.
Bueno,
pero
deberás reconocer, estimado Pepe Herrero,
sí.
Yo sabes que te acompaño a pelear cualquier batalla, pero deberás reconocer, uno, que hoy Isco ha estado muy bien, y dos, que un futbolista que parecía que estaba perdido para la causa ha sido recuperado por Zidane.
Es que,
Pepe, dame bola por un día, hombre, Pepe.
Yo es que a los futbolistas que se pierden para la causa por falta de profesionalidad, no los quiero nunca más en mi causa. Y lo que hizo Isco el año pasado fue algo vergonzoso. Lo que hizo el año pasado Isco era algo para que le hubieran echado del equipo si hubiera habido alguna oferta medianamente decente, que no la hubo. Ahora, entiendo que de esto sabe mucho más que yo Zidane, y que de esto Zidane es el líder de esta nave, y que Zidane siempre mira por el bien del Madrid, por encima incluso de los valores que promulga el club. Pero lo que hizo Isco no tiene perdón de Dios. Igual que lo que hizo un señor como Marcelo, que hoy otra vez, pues realmente el Madrid en el mercado de invierno debería haberse planteado traer otro lateral.
Oye,
izquierdo.
Permíteme que te haga una pregunta. Si exactamente en la misma situación, temporada pasada de Isco, con todo lo que dices que hizo Isco, que estoy en parte de acuerdo contigo, y con lo que está pasando esta temporada, con lo que hemos visto, por ejemplo, hoy, si el recuperador, en vez de haber sido Zinedine Zidane, hubiera sido José Mourinho, ¿tú estarías diciendo hoy exactamente lo mismo?
Es que con José Mourinho Isco no estaría en el equipo.
Es probable.
Entonces, es así de simple. Pero bueno, otra vez, si yo lo que deseo es que Isco lidere a este equipo, porque bueno, pues porque los jugadores pasan y los equipos permanecen, y yo lo que quiero es que al Madrid le vaya lo mejor posible. Pero Isco nunca más volverá a estar entre los míos. Es así de simple. O sea, no es una cuestión de qué está haciendo, qué no está dejando de hacer. Que bueno, se ha recuperado. Oye, gracias, Isco, por adelgazar. Te lo agradezco mucho. Se ve que bueno, que está bien, que el Madrid pues le debe seguir pagando todos los meses y que entonces pues...
Pepe, ni un día le vas a dar bola.
Contundente.
A Isco, a mí.
Me quedo con esas declaraciones de Pepe Herrero. Pepe, dos puntos, comillas. Gracias, Isco, por adelgazar.
Por ejemplo, ¿sí?
Muy bien. Gracias, Pepito, cuídate.
Un abrazo grande, hasta luego.
Muy bien, ¿os parece que escuchemos a Zinedine Zidane? Rueda de prensa. Perfecto. Que se producía pues hace escasos minutos. 8 minutos, que hemos querido respetar, porque además ha dicho cosas interesantes el entrenador del Real Madrid.
Hola, Zinedine, buenas noches. Jaime Rodríguez. Bueno, quería preguntarle qué supone esta clasificación para la final para su equipo y qué buscaba con ese centro del campo tan novedoso a primera vista que ha sacado con 5 centrocampistas.
Bueno, se podía jugar con jugadores con los extremos, pero hicimos otra opción metiendo a Isco y Luca un poco más por dentro y liberando un poco los laterales y jugando atacando con los laterales. Bueno, eso es como siempre una animación ofensiva, pero yo creo que hicimos es lo que lo más importante para nosotros es la actuación que hicimos, sobre todo jugando en campo contrario, presionar arriba y bueno, jugando bien al fútbol es lo que estamos haciendo, pero digo que sobre todo queriendo hacer daño al rival, y es lo que hicimos mismo, incluso en la segunda parte donde fuimos un poco más vertical.
Sí, hola. Hola, Zenit. José Félix Díaz, del diario Marca. Te quería preguntar qué puedes buscar más con la presencia de tantos centrocampistas. ¿Buscas más el control del juego o has dicho la presión? ¿Qué exactamente buscas?
Bueno, te voy a explicar mucho, ¿sabes? Porque al final es la animación ofensiva. Claro que es nuestra mantener nuestra posición porque sabiendo que bueno al rival no le gusta también correr detrás del balón y bueno y lo interpretamos bien al final nosotros buscamos siempre cosas diferentes y ya está, hoy ha sido así y el próximo partido vamos a hacer puede ser diferente y veremos, pero hoy yo creo que ha sido un buen partido, lo interpretamos nosotros todo bien y incluso te digo que teniendo 5 centrocampistas no se ha visto mucho, ¿sabes?
¿Qué tal, Zidane? Rubén Cañizares, de ABC. Enhorabuena por el triunfo. Quería preguntarte por Gareth Bale y la posibilidad, si la hay, de que viaje hasta aquí para jugar la final el domingo.
No lo sé, de momento no está en condición, ¿sabes? No ha entrenado toda la semana y luego tenemos que ver con los doctores, pero no ha entrenado, ¿sabes? Y veremos lo que vamos a hacer, pero lo importante es lo que están todos aquí y lo que hicieron y que quedarnos con el partido. Luego veremos y hablaremos con el servicio médico.
Sí, Zidane, aquí Alejandro Romero en directo para Onda Cero. Enhorabuena por el triunfo y por la clasificación para la final. Hoy has poblado el medio campo con esos 5 hombres. Ayer hablabas muy especialmente de la persona y de Jovic, ¿no? Como el punta que espera sea el futuro del Real Madrid. Hoy han sido 3 goles de 3 centrocampistas y Jovic ha tenido apenas un par de intervenciones. Intervino fundamentalmente en el tercer gol. Pero se le ve como muy solo, muy desplazado, como que no encuentra su sitio. Da la sensación, ¿no? Porque al final...
No sé, puede ser tu sensación, ¿sabes? La mía es un poco diferente y yo creo que ha hecho un buen partido en el sentido que, bueno, claro, que no ha marcado. Ha tenido una, podía meterla, pero él ha trabajado muchísimo y bueno, no es fácil cuando no juegas muchos partidos. De hecho, se ha visto cuando también hemos cambiado un poco, cuando uno no juega hace tiempo, hay diferencias de nivel. Pero lo importante es el trabajo que ha hecho al final. No es para mí, para él, si se le pregunta, si él está seguramente le hubiera gustado meter una, ¿sabes? Meter un gol. Pero no es el más importante. Más importante es lo que ha hecho, el trabajo, lo ha dado todo en el campo y bueno, al final, ¿sabes? Somos un equipo, no solo un jugador, él ha hecho su trabajo como todos y nos alegramos de eso.
Aquí a su izquierda, mister Antonio Romero de la cadena SER, muy buenas.
Hola.
Yo quería preguntarle por uno de los 5 centrocampistas en particular, le quería preguntar por Isco, un futbolista que el año pasado estaba prácticamente con un pie fuera del equipo, que no tuvo su mejor temporada, que parecía que había perdido el duende de uno de los mejores centrocampistas de Europa y que ahora le vemos en el último mes y medio en un nivel espectacular. Me gustaría saber qué parte del mérito de la recuperación del futbolista se atribuye al entrenador.
Yo nada, yo soy el entrenador de este equipo, pero de todos los jugadores. Yo creo que ellos trabajan para estar bien a este nivel. Yo creo que lo bueno es la dinámica que estamos mostrando en cada partido. Pero esto, ¿sabes? Cada partido lo tiene que demostrar. Ayer decía yo antes de la rueda de prensa, bueno, en la rueda de prensa decía que había que mostrar nuestra mejor versión. Y no sé si es la mejor, pero podemos estar contentos con el partido. Pero ahora hay que descansar y pensar el próximo partido, porque va a ser otro mundo, otra historia. Y tenemos que estar bien descansados. Pero lo de Isco, me alegro porque es un jugador, siempre lo ha demostrado, que tiene personalidad, que quiere jugar, que no le pesa. Para nada y los demás igual lo están demostrando, están todos bien. Hay algunos que juegan poco menos, sabes, se ve, pero buscamos y intentamos que estén todos al mismo nivel, y vamos a seguir así, porque cada vez que toca a un jugador le toca que jugar y lo hacen bien, ¿sabes? Para mí es lo más importante para el entrenador.
Buenas noches, señor Zidane. Raúl Varela, Radio Marca. Está usted un poco serio a pesar de la victoria y de la clasificación para la final. ¿El mejor piropo o la mayor satisfacción que se lleva del partido esta noche es que seguramente no alcancemos aquí un consenso sobre quién ha sido el mejor de su equipo, es decir, que ha habido muchos jugadores a un muy buen nivel?
Sí, tiene razón. Por eso que, bueno, no, estoy contento, ¿sabes? Poco serio porque a lo mejor un poco cansado, bueno, como siempre, después de un partido, pero contento por la actuación de todos, porque al final es lo que tú dices. Es difícil sacar a uno. Lo bueno es que me alegro por el gol de Isco, por ejemplo, que últimamente a lo mejor le necesitaba eso, porque luego ha jugado a mejor, ¿sabes? Luego la generalidad del gol de Kroos. Y luego, por último, lo de que tiene solo el Luka Modric. Me alegro, porque al final un entrenador quiere ver eso de sus jugadores. Están todos bien y bueno, pero ahora es una semifinal, ¿sabes? No hemos ganado nada, hay que estar contento, vamos a disfrutar esta noche y a partir de mañana, bueno, preparar el próximo.
Muy bien, uno de los nombres propios lo estábamos comentando, Zinedine Zidane. Parece que ha rearmado un equipo, otra vez competitivo. Otro de los nombres propios positivos en este caso también, el de Isco, salvo para Pepe Herrero, recuperado otra vez nuevamente para la causa. Quizás quien no se salva hoy es Jovic, que era la referencia atacante del Real Madrid. Y Sergio, no ha aprovechado la ocasión y tampoco va a tener muchas, ¿eh?
Sí, pero Juanma, yo creo que tampoco era el contexto ideal para él. Y me voy a explicar con una comparación. En la mejor, bueno, en la última etapa de la selección española buena, o cuando estaba terminando, jugábamos también con 5 centrocampistas. Y muchas veces el delantero, ya fuera Morata, Alcácer, se pasaba muchos minutos sin tocar el balón. Hoy Isco, estaba leyendo el dato mientras escuchaba a Zidane, ha batido el récord de pases él desde que llegó al Real Madrid. Ha dado más de 100, 102 en concreto y 96 acertados. Creo que ha habido una posesión del Real Madrid que ha rondado el 70% en varios tramos del partido. Es decir, que el Madrid ha tocado mucho la pelota y apenas las ocasiones que ha tenido ha sido por dentro del área. Yo creo que no era el contexto ideal para él. De todas formas, sí coincido en que en este partido tan brillante del Real Madrid pues él no ha salido beneficiado y va a seguir teniendo dudas en torno a si, bueno, pues si puede sustituir a Benzema.
Yo, como añadido a lo que dice Sergio, y estoy de acuerdo en esa parte de que igual no era el contexto ideal, porque, por ejemplo, yo teniendo a Jovic, pues echas igual de menos gente en banda que pueda desbordar y pueda poner centros para que el remate. Lo que sí le achaco a Jovic en un día como el de hoy, donde el Madrid, como bien dice Sergio, ha tenido prácticamente el 70% de la posesión y donde él apenas ha participado y creo que ha rematado solo una vez a puerta, un gol prácticamente cantado ante Jan Domènech, con lo cual eso también no dice mucho a su favor. Es verdad que el partido no era igual el propicio para él, con tantísima posesión del Real Madrid y con tanto centrocampista y con poca gente en bandas para ponerle centros, pero sí es verdad que se ha echado de menos que participe un poco más y que remate un poco más con todo lo que ha dominado el Real Madrid.
Pero a Jovic es verdad que ha tenido una muy clara, que la ha querido asegurar, un jugador con confianza, ha dicho algo Zidane, lo acabamos de escuchar en rueda de prensa, un jugador con confianza a lo mejor lo mete, pero él no está de jugar, y la ha querido asegurar el remate y Jaume con los pies se lo ha sacado bien. Un jugador con más confianza, mete la bota debajo del balón, le da un poco de altura y en el área pequeña y es gol siempre. Jovic, si sumas todos los minutos que tiene esta temporada, suma 6 partidos en total.
Ya.
Entonces, a veces queremos sacar conclusiones de un jugador que está ahora mismo de recambio.
Tienes razón, tienes
de un futbolista absolutamente indiscutible como Karim Benzema, que ahora se ha caído el equipo por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, pues no ha tenido muchos minutos, es un chico joven. Tú le ves a Jovic, parece que tiene 27 años, pero es que tiene 21, 22. Es un chico que está por formarse y, bueno, pues ha hecho buenas cosas. Ha hecho 2 o 3 remates al palo en los ratos que ha salido. Buenos cabezazos que no entran por centímetros. Pero es verdad que hoy no era el día para juzgar. El Madrid, que suele poner muchos centros laterales, hoy no ha puesto muchos. Y no era el día para él. Veremos en la final si vuelve a apostar Zidane por él o no.
Muy bien,
déjame que diga una cosa, Juanma, de Jovic, muy rápido.
Sí.
Yo sí que creo que le falta atrevimiento. Y lo ha dicho Zidane. Yo creo que le falta... como digo, atreverse. Si os fijáis en la jugada del 0-3, el gol de Modric, es un 2-2. Uh-huh. Y la lleva Jovic. Uh-huh. Y lo mismo que hace Modric, que es amagar un pase y tirar al final con el exterior, lo podría haber hecho Jovic. Uh-huh. Es el que le da el pase. Y de hecho, cualquier delantero con confianza lo hubiera intentado. Era un 1-1. Pero él, en esa jugada que estoy poniendo como ejemplo, ha tenido otras en las que ha preferido no intentar la jugada individual y asistir a un compañero o pasarlo cuando a lo mejor no era lo más fácil, no era lo mejor, pero sí era lo más sencillo. Yo sí que creo que estamos sacando conclusiones muy precipitadas con Jovic, uh-huh, pero sí es cierto que le falta atreverse. Bueno,
probablemente el atrevimiento que no tiene fruto de que no juega. La otra cara de la moneda, Albert Celades. Poco se puede decir de este Valencia, del Valencia de hoy. Porque verdaderamente es que el Madrid le ha pasado por encima como si de una apisonadora se tratara.
No, se está diciendo que se ha borrado, que no ha competido, que no le interesaba la Supercopa. Está diciendo cosas feas del Valencia, ¿eh?
Sí.
Cosas feas cuando al Madrid, porque el Madrid
le
ha pasado por encima.
Siempre que el Madrid gana un partido, bueno, es que los otros se han borrado, no les interesa la competición, son unos jubilados.
Ha perdido un partido desde noviembre el Valencia, iba con todo.
Albert Celades.
Yo creo que no hemos tenido un mal día, nos ha faltado... Sí. Bueno, yo creo que estar más activos cuando uno juega contra un equipo tan bueno como el Real Madrid, con los jugadores que tiene, pues tienes que estar con mucha más actividad, ¿no? Pero bueno, la verdad que no hemos estado bien en ninguna fase, ni sin balón ni con balón, y bueno, y al final vuelvo a repetir, así la consecuencia final es el resultado, pero sí que, bueno, sí que los jugadores hasta el final se han esforzado, a partir del 3-0 incluso, cuando ya era muy muy difícil poder dar la vuelta, pero bueno, los jugadores han seguido luchando, peleando y esforzándose hasta el final, y bueno, es una cosa más.
Ahí estaba, Albert Celades.
En positivo Celades, ¿eh? En vez de decir que ha faltado actitud, dice había que estar más activos.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid y Barça de mañana, pero claro, escuchar a compañeros de la cadena SER tratando de blanquear una dictadura que discrimina a la mujer y a la gente por su orientación sexual, verdaderamente te llevas las manos a la cabeza. Yo cuando estaba escuchando hoy, no estamos tratando de blanquear, pero aquí las mujeres están entrando con normalidad, coño. Joder, solo faltaría. Oye, enhorabuena. Estos tienen, ¿cuántos postes tienen? 400, 500 por toda España. ¿Están blanqueando? No queremos blanquear. Estáis blanqueando. Estáis blanqueando una dictadura que discrimina a la mujer por ser mujer. Israel Iñiguez ha estado hace poco ahí. Y, por ejemplo, a los homosexuales por su orientación sexual. Y también lo hace la Federación. Recibimos una nota informativa de la Federación Española de Fútbol. y dice, el titular es, las mujeres de Arabia Saudí presentes en una supercopa para todos.
Inclusiva, supercopa inclusiva. Es tan inclusiva que permite que vayan las mujeres.
Escucha, imagínate, escucha, que esto, es que esto no lo hacía ni Pablo Porta, de verdad. A los más jóvenes eso sonará a chino esto que os estoy diciendo.
Supercopa para todos.
Y desde luego no lo hacía. Bueno, Ángel María Villar sí lo hacía. Pero claro, entonces no digas que eres otra cosa.
No, pero Villar no te ponía ni la nota de la... Villar no ponía nada.
Dice. Ojo, ¿eh? O sea, si estáis cenando, bueno, ya es tarde. Pero parad, porque os vais a atragantar. Dice, como prometió la Real Federación Española de Fútbol cuando se anunció que la Supercopa viajaba hasta Arabia Saudí, las mujeres han entrado sin restricciones en el estadio King Abdullah. O sea que es un poco, yo creo que están, prensa de la federación está un poco promoviendo, quizás, interpreto yo, la candidatura de Luis Rubiales como próximo premio Nobel de la Paz. Porque es gracias a Rubiales que las mujeres han podido entrar. ¡Pero qué tomadura de pelo es esta! ¡Basta ya! ¡Basta ya de tratar de tomarnos el pelo! ¿Pero creéis que somos gilipollas? Que luego dicen, no, es que qué mal carácter tiene Juanma. Yo tengo un carácter buenísimo mientras se respeten los derechos individuales de la gente. No, oye, coño, como prometió Luis Rubiales, las mujeres han podido entrar en el estadio. O sea,
se ha atragantado Sergio.
Es que de verdad, es una cosa, es de verdad, te lo digo, de verdad.
Pero acabamos antes y decimos las cifras. Si decimos cuánto dinero deja la Supercopa a la Federación Española y quedarían mejor. No, si porque el Mundial se va a Qatar.
Ese es un tema de
el
ayer.
El Mundialito de clubes se juega en Qatar.
¿Las mujeres van a entrar la semana que viene a los estadios?
O sea,
no van a entrar. Entonces, pero lo que me llama la atención de la nota de hoy, la nota informativa de hoy, si eso ya lo hemos dicho, están mintiendo, no tal, están yendo allí porque les pagan 40
millones. Si lo entendemos todos.
Pero la noticia de hoy es la nota informativa, que a mí no me llega porque tengo silenciado o bloqueada a Marisa. Y entonces me la ha mandado Dani Blanco ahora. Pero la noticia de hoy es que, como prometió Luis Rubiales, las mujeres han podido entrar al estadio. Bueno, en fin, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y los compañeros de la SER diciendo, oye, ojo, que aquí las mujeres están sentadas en un asiento como los hombres.
No, están mejor que en España. Escucha, no un poco más, te dicen que están mejor que aquí. Allí.
No estamos tratando de blanquear, pues estáis tratando de blanquear efectivamente una dictadura. ¿No? ¿Sabéis lo que hacen allí con los homosexuales? ¿Algún homosexual habrá en la cadena SER, digo yo? ¿Sabéis lo que hacen con ellos? Es una cosa, de verdad, que te revuelve las tripas. 400 postes distribuidos por toda España. ¡Hala! A lanzar el mensaje. Es un peligro, de verdad, es un peligro, ¿eh? Yo creo que la libertad de expresión está sobrevalorada, siempre lo he dicho. Hay gente que no... Yo no estoy en condiciones de hablar de física nuclear, física cuántica. ¿O es que los periodistas podemos hablar de todo? Pues no, no podemos. Como es periodista, oiga, ¿usted qué opina de la física cuántica? Pues hombre, yo creo que la física cuántica... No tienes ni puñetera idea, macho. No hables de eso si no sabes. Cállate, no digas nada. Pasa palabra. En fin. Muy bien, gracias, Sergio.
Una cosa, Juanma, igual Sergio sabe. ¿Bale llega el domingo? ¿Va a ir?
Bueno, lo que conté en estos días previos, y lo ha dicho ahora Zidane, es que no descartan que si el Madrid llegara a la final podría jugarla. Así que esa posibilidad sigue en el aire.
Muy bien. Bueno. Gracias, Sergio. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo.
Dame paciencia, señor. Y además de eso, dame también, señor, Artifin.
Pues mira, Artifin para, por ejemplo, los goleadores del Real Madrid lo han tenido. Hoy Isco, Modric y Toni Kroos.
Centrocampistas todos.
Centrocampistas han tomado la caja de Artifin. Las dos pastillas antes del desayuno, la caja entera es demasiado. Dos pastillas antes del desayuno que tiene Artifin. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. Fundamental. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias, claro. Y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia de Cordillas.
Sube, como además he comido muchos roscones, ganado peso y en cuanto me excito, me sube la bilirrubina y entonces me pongo como Heidi, se me ponen coloretes. Cuando el pasado mes de noviembre Luis Rubiales, presidente de la Federación, anunció que la Supercopa de España viajaba a Arabia Saudí, lo hizo con unas condiciones para las mujeres que hoy se han hecho realidad en el estadio King Abdullah. un momento para la historia. Es que esto no lo había leído.
Y lo ilustra con una foto de Luis Rubiales con una espada en mitad de, sí, de Arabia Saudí entrando a caballo.
Dice, un momento para la historia de este deporte y para la igualdad en este país. Es decir, esto me recuerda cuando Leire Pajín dijo aquello de un momento de... cuando se encontraron Barack Obama y el ínclito Zapatero, el que le dio la Real Orden del Mérito Deportivo al traidor Guardiola. Y dijo, es un momento mágico, no sé cómo dijo, es que no me acuerdo. Pues esto es un momento para la historia de este deporte. O sea, que vamos, que si dicen, sois todos gilipollas, terminan antes. Si el titular de la noticia es ese, yo creo que terminan antes, en fin. Luego dicen que, hombre, están para eso. Están también, el otro lado de la barricada, pues lo que tienen que decir es que bueno es Rubiales, pues para tratar de pues 4 años más van a estar ahí. Mañana, Barcelona Atlético de Madrid. Marsal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Marín? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va esa garganta, hombre?
Un poco constipado, estoy constipado, bueno, sí.
¿Por qué me estás contando?
Sí, sí.
Así hemos cogido...
Hemos cogido un poco de frío.
Madre mía, así empezamos el 2020, empezamos así el 2020. Bueno, qué barbaridad. David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches, 1-0 para el Atlético. Yo todavía estoy decente.
1-0 para el Atlético de Madrid. ¿Y tú qué dices, Marsal?
No, digo que las fiestas, que no me sientan bien.
No, digo, pero que dice Vinuesa que 1-0. Ah, no, 1-0
claro, por... claro, a nivel de voz.
Porque está afónico. Bueno. Valverde, Ernesto Valverde. No queda más remedio que escucharlo. Niños y niñas de España.
Sí,
pero para que haya un testimonio sonoro del entrenador del Fútbol Club Barcelona. Niños y niñas de España, esto es lo que tenéis que escuchar, ¿vale? Antes nos daban aceite de ricino y ahora es cucharaditas de Valverde sobre el formato de la Supercopa.
Valverde de ricino.
Interesante.
Se me hace extraño jugar con 4 equipos la Supercopa, pero bueno, es lo que hay, evidentemente. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior, que es es la federación la que tiene que decidir el formato y ha decidido este.
Bueno, entonces, mañana me imagino que abrirán Sport y Mundo Deportivo, Marsal, con eso, ¿no? Con estas declaraciones.
Hombre, ha sido bastante atrevido, ¿sí? Valverde, porque como mínimo ha criticado el formato de la competición y ha dicho que solo obedece a que la industria, o sea, el fútbol se ha convertido en una industria y ha dado la sensación de que a él le molesta esta competición, ¿no?
Tipo listo, Valverde.
Estoy sufriendo por ti, Marsal. Oye, escúchame, te voy a molestar poco porque quiero que te recuperes. ¿Pero es verdad que se ha perdido el autobús del Barça?
Sí, sí. No, lo que se ha perdido es la furgoneta que debía llevar a Valverde y a Busquets al campo de entrenamiento antes del entrenamiento. Ah. Estaba prevista la rueda de prensa.
Ah, vale.
Conducía Dembélé la furgoneta.
y les ha llevado al estadio donde se jugaba el partido del Madrid. Al Abdullah King Stadium, ¿no?
Vale.
Quería buen fútbol el árabe y ha dicho, lleva a ver al Madrid.
Era merengón. Monty Python, eso. Era merengón. Monty Python.
El árabe era merengón.
Vamos a ver al Madrid una exhibición, ¿no?
Mañana
alguna aficionada del Barça en Twitter ha dicho, oye, a ver si lo pierde, ¿verdad, Valverde? Y no vuelve.
Mañana te atreves a dar un 11 titular para mañana.
Sí, yo creo que va a ser bastante de gala, con la duda de si Arturo Vidal va a salir en este 11. Con Neto en la portería, recordemos que Ter Stegen está lesionado, Sergio Roberto lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Piqué, Lenglet pareja de centrales, aunque un Titi podría tener alguna posibilidad para dar descanso a Lenglet. Uh-huh. Busquets, Arturo Vidal, yo creo que va a jugar en el lugar de Rakitic y de Jong, y arriba el tridente con Messi, Luis Suárez y Griezmann.
Muy bien, a las 8 de la tarde como hoy, ¿verdad?
Sí, a la misma hora.
8 de la tarde, 10 de la noche me parece hora.
Sí, 2 horas más.
Saudí. Muy bien, gracias, Marsal, recupérate, ¿eh? No te hago pasar por el polígrafo. ¿Cómo? El polígrafo no, el trámite, el mal trago. Eso es, el mal trago de tener que aguantar el último momento del programa, ¿vale?
Vale, te lo agradezco.
Cuídate.
Voy a tomarme una tila.
Venga. Simeone, el Cholo Simeone sobre el partido.
Bueno, posiblemente diferente a lo de Liga, porque hay una eliminación directa y evidentemente hay un solo resultado en el partido, que es ganar. Entonces seguramente que los dos equipos, con sus características y con sus herramientas, buscarán ese objetivo. La liga te permite el empate, la liga te permite un montón de situaciones que esta competencia no te lo va a dar, así que hay una idea sola en el partido.
Que nos recuerda a Real Baldano, vamos, les recuerda a Sergio Valentini a Puertas, debe ser que le tengo bloqueado.
Yo creo que sí, sí, es candidato, claro,
a mí no me llega. Bloqueado. O igual lo estoy viendo. Dice, próximo encuentro interplanetario es la cita de Leire Pajín que busca recordar, ah, Juanma, sí, efectivamente. El próximo es un
Leire
encuentro
Pajín,
interplanetario.
Que fue ministra de Sanidad, o sea, sí, señor. Tú hablabas antes de cosas, bueno, pues, pero Leire Pajín, pues, ministra, bueno, de Sanidad,
pues,
escúchame, ¿eh?
Pues, lo que viene ahora...
pues comparado con lo que viene ahora, Leire Pajín es Winston Churchill, bueno. En femenino. Bueno, el Atlético de Madrid, ¿tú crees que va a haber 11 de gala mañana?
Bueno, yo tengo la duda del centro del campo, Herrera o Coque. Y fíjate que yo creo que en este caso, pese a que Coque es el capitán del Atlético de Madrid, tiene bastantes opciones Herrera de quedarse en el centro del campo junto a Tomás en el doble pivote, porque el Cholo Simeone puede que priorice más el que esté más en forma. También te digo, Coque se ha perdido muy poquito, es decir, no ha sido una lesión complicada. Si me la tengo que jugar, pues fíjate, creo que tiene muchas opciones Herrera.
Júgate.
Pero el Capi es el Capi. Así que yo creo que Oblak en portería, Trippier, Felipe, Jiménez, Lodi. En el centro, Coque y Tomás. En la derecha, Correa. En la izquierda, Saúl, aunque puede intercambiar el puesto con Coque en el centro. Y arriba, Joao Félix y Álvaro Morata. No creo que haya ningún cambio más. Ha dicho el Cholo Simeone en rueda de prensa que van a jugar los cuatro, Saúl, Coque, Tomás y Herrera, pero que tiene que ver quién sale de inicio. Así que yo apostaría por el capitán.
Joao Félix, que dice, ahora recuerdo lo feliz que era en Benfica.
Ahora a mí recuerdo. Me dicen que no está muy triste. Pero bueno.
Pues parece ser que le gustaría poder atacar un poco más.
Pero es que para atacar un poquito más, Morata ataca mucho, ¿eh? Vale, quizá haya que tener un poquito más de gasolina para atacar.
Sí, que es que igual que jugar de lateral, que a lo mejor no venía él precisamente a eso, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, al Benfica no quiere volver, ya te lo digo. Porque no, hombre, el Benfica no va a optar a nada. Pero
ya. Bueno, hombre, porque cobra un poco más aquí, ¿no?
Oye, pues te ha tocado otra vez, David.
Tengo algo.
Pero no sé la. Como lo de ayer, porque lo de ayer...
No, tengo algo. Uf, tengo algo.
Pues venga, empieza tú, venga. Atención. Venga, David, dale.
Sí, estaba creando un poco de tensión.
Ah, no, pero es demasiada tensión con las horas...
El Atlético de Madrid tiene muy cerca quedarse sin un delantero centro en el mercado invernal y con la posibilidad también muy cercana de que Lemar no se mueva, es decir, todo tal y como está al final del mercado de invierno.
O sea, la noticia sería que todo sigue igual.
Sí, básicamente todo sigue igual para mal, porque no tiene un delantero.
No veo yo mucho esa noticia, pero bueno, pues si todo sigue
igual. Para la afición del Atlético de Madrid, si no hay un delantero, te aseguro que va a haber noticia y bronca en el Metropolitano.
Muy bien, pues este cambio
de la sintonía.
Me tengo que ir un poco atrás, pero lo tengo confirmado esto. Había gente que estaba molesta en la afición del Real Madrid con Casemiro y con el club por no haber forzado la tarjeta amarilla en el partido contra el Alavés para cumplir contra el Español sanción y no haberse tenido que borrar en Mestalla. ¿Vale? Y lo que a mí me cuentan es que Casemiro estuvo buscando la amarilla todo el partido y en el club están, de hecho, muy enfadados con la labor arbitral porque no le sacaron la tarjeta amarilla al jugador.
O sea, esto es un poco como cuando Mourinho decía, hay un entrenador que se queja de los aciertos del árbitro.
No, se quejan de que Casemiro hizo como 4 intervenciones en los últimos 10 minutos de partido, o sea, dignas Madrid, de tarjeta amarilla.
Madrid no, o sea, entiende que Casemiro no fuera Madrid, expulsado, claro, en ese partido.
No, el Madrid, no hubiera amarilla en Vitoria.
El Madrid protesta porque no se castigó a un jugador suyo.
Madrid estaban bastante asombrados porque a Casemiro no le sacaba nadie tarjeta amarilla y eso que hizo 4 entradas merecedoras de naranja.
Pero no va a haber queja formal.
No va a haber, no. Lo más que había gente que recriminaba a Casemiro y al cuerpo técnico del Real Madrid que no hubieran forzado entre todos la amarilla en Vitoria, cosa que se intentó hasta el minuto 93.
Dani Blanco.
A
Ya lo dije más o menos hace semana y media, bueno, antes de que te fueras tú de vacaciones.
Oye, que por cierto, ayer Dani Blanco dijo lo de Raúl, sí, de Tomás.
Raúl de Tomás se ha confirmado.
Dicho y hecho. Medallita para Dani Blanco.
Ole.
El Getafe, Bordales está pidiendo sí o sí un delantero a Ángel Torres porque sigue pensando en que uno de los tres de arriba, concretamente Ángel, se puede marchar en ese mercado invernal y no se quiere quedar con dos, con Jorge Molina y con Mata.
Pero sin dar nombres.
Delantero que tiene que venir a Getafe.
Ya tenía uno fichado, ¿eh?
Sí, es verdad.
¿Quién?
Darío Poveda, el delantero del Atlético de Madrid B, que está lesionado de gravedad, sí, estaba fichadísimo por el Getafe.
Entonces, por eso va que Bordalás quería un tercer delantero y no lo consiguió.
Perfecto. José Puertas.
Bueno, pues el Granada...
¿Algo contra la gente de Movistar?
No, era información sobre Nico Mirotić, no era contra la gente de Movistar. Yo soy portavoz de la información. Sí. Notario de la actualidad. El Granada espera anunciar probablemente mañana y si no pasado el fichaje de Jesús Vallejo.
¿Mi Jesús Vallejo?
El tuyo. Cedido por el Real Madrid.
Parece que no. Bueno, quizás los golpes uno cada 20 segundos sea más razonable. Que no está jugando nada.
No está jugando en el Nuno.
Dijo que se tenía que volver.
Sí.
No, el otro equipo que le quiere es el Leganés, pero parece que el Real Madrid está más por la labor de mandarlo al Granada que al Leganés.
Israel Iñiguez.
Pues voy a andar en algo que ya dije en su momento, pero como sigue en el candelero la...
Pues lo dijiste ya. Yo
No, pero porque siguen echando...
¿Qué vas a venir todos los días a repetir la misma noticia?
No, porque yo cada día te digo una, pero en esta ocasión está de actualidad. Y la gente sigue insistiendo con el tema de Cavani por el Atlético de Madrid. A mí me dicen por activa y por pasiva...
¡Otra vez, Cavani! Esto no te lo compró.
Es así.
No, esto hay que pinchar esto ya. Ayer hablamos de Cavani ya, que no va a venir. Ayer sí. lo comentamos.
Sí, siguen hablando de que puede venir y de que el Cholo lo quiere, pero el Paris Saint-Germain no lo va a soltar.
Vamos a tener que buscar un sonido aquí de no tan potente, sino de...
más bluff.
Sí, más bluff, efectivamente. Sí.
Pinchazo de globo.
No me convence a mí lo de Isra, ¿no?
No, a mí no te ha convencido.
No,
es que venía yo hoy solo con lo de Isco y...
No lo veo yo. Yo no lo veo. Vinuesa, ¿tú lo ves esto?
Bueno, a ver, es que sigue sonando Cavani. Sí, le tengo que echar un cable a Israel. Es que al final cada día sigue sonando. Hoy le han vuelto a preguntar también al Cholo y Andrea Berta y Gilmarín siguen hablando continuamente del tema. Pero es que no va a venir, es que no le va a soltar el Paris Saint-Germain.
Claro, somos dos. Ayer, básicamente. ¿Eh? Y antes de ayer...
Es que ayer nos pudo escuchar.
No, pero Israel ratifica la información.
Todos los días.
Como venga al final, te tienes que ir.
Me matan.
Gracias, chicos. Adiós. Por vuestra compañía. Adiós. Hacemos una pausa. César Pérez de Tudela.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Las avalanchas. La inestabilidad atmosférica, el calentamiento atmosférico está trayendo consigo muchas desgracias. Sí.
O sea, que tú crees en el cambio climático, entonces, ¿no?
Claro, yo hablo de la montaña en general, ¿no?
Pero decías que hay avalanchas también, me decías, políticas.
Hay avalanchas políticas, hay avalanchas sociales.
Tú que eres un hombre conservador, ¿verdad?
Sí, soy conservador.
No descubriremos nada si decimos a estas...
Me gusta conservar lo bueno y
descartar lo malo.
Descartar lo malo, que es lo que han pedido siempre los conservadores.
Eso es. Sí. Entonces, tú que eres un hombre conservador, cómodo con... La situación que se produjo el otro día en el Congreso de los Diputados, ayer en concreto, no estás, ¿no?
No. Aquello ha sido un bochorno. Es un bochorno extraordinario, vamos. Y además,
¿por quién te sientes representado tú en el Congreso?
Lo tengo que decir, ¿no?
Sí, hombre, no, si no, quieres decirlo. Creo que, si quieres decirlo.
Yo creo que vos es un ejemplo de dignidad.
Te sientes representado y además que no, por no, Santi Abascal.
Sí, sí, sí. Me parece un
más que por Pablo Casado.
Me parece un personaje valiente, decidido, claro, o, y además está, claro, lo que es la, ahora se dice que ha hecho tal mentira y tal otra. Eso de las mentiras ya es el colmo, ¿no? Es el colmo de no ajustarse a la realidad, ¿no? Sí, no, yo creo que está el asunto mal, está el asunto mal y ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa.
Y al margen de las avalanchas políticas, querías hablar de las avalanchas...
De nieve, que no tiene nada que ver, pero efectivamente...
Sí, porque, bueno, de las avalanchas de nieve te puedes proteger relativamente, yo bajé, de las políticas no.
De las políticas no, porque nos, claro, estamos...
Yo decía, bueno, pero si este señor miente cuando dice que este era el único gobierno posible que podía salir de las urnas, yo conozco gente que ha votado al PSOE, lo decía ayer en el programa, claro. Y votó al PSOE bajo la premisa de que Pedro Sánchez no iba a pactar ni con los podemitas ni con los antifascistas.
Claro.
Y ha pactado con los podemitas y con los antifañoles. Sí, usted sí. Me ha vendido gato por liebre.
No.
Me ha engañado usted.
Es
yo conozco gente muy cercana a mí que ha votado al PSOE y dice, hoy no le votaría.
Claro.
O sea, que de esas no te puedes proteger porque ya son 4 años y aguantan claro, 4 años. Esperemos que no.
De las otras, las de montaña, las yo tuve suerte. Yo recuerdo en el Cotopaxi había abierto yo una vía nueva con 2 ecuatorianos, pero yo era el ideólogo de aquella escalada por el oriente, no por la grieta del Llanasacha. Y entonces, cuando bajábamos de la cumbre, una avalancha se llevó a Ramiro Navarrete, luego murió en el Annapurna, y a mí, y los dos tuvimos suerte porque íbamos en la ola, la ola no llegó a revoltarnos y a meternos dentro, ¿no? Y entonces íbamos...
Sí, porque es como una ola de mar, ¿no?
Exactamente, íbamos como nadando hasta...
Ahí vais surfeando la ola.
Sí, uno, yo creo que fue, luego nos dimos cuenta del peligro pasado, absoluto, ¿no? Porque en cuanto nos hubiéramos metido...
Ya estáis dentro.
Ya estábamos dentro, y ya aunque estábamos en un lateral, y en uno de los laterales el precipicio giraba un poco al otro lado... Pues,
pero ahora sí hay equipación. Que en teoría te protege algo más, ¿no?, que la anterior, ¿o no? Si te pilla una avalancha, te ha pillado una avalancha y estás Mortimer, ¿no?
No, hay quien... Yo, fíjate, no he sido único que se ha salvado. O sea, se ha salvado mucha gente y otros muchos han muerto porque la avalancha, sobre todo esta nieve polvo, esta nieve fría, esta nieve seca que se produce por desprendimiento de placa, que se llama, realmente te asfixia en media hora, estás asfixiado, estás muerto, vamos, si no te rescatan. Lo cual, no, por eso ahora todo el mundo lleva estos instrumentos que te permiten decirte dónde estás, ¿no? El ARBA, por ejemplo. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener? Bueno, pues ya sabemos que después de 3 días, 4 días, 2 días, después de una gran nevada, no se puede ir a la montaña. ¿Por qué va la gente a la montaña? Porque la nieve es excelente. La nieve es una nieve seca, una nieve que se domina, una nieve que es una maravilla. Entonces, van buscando eso, pero buscando eso ya no en la estación de esquí. Porque ahora se ha puesto mucho los esquiadores de montaña. Yo he sido toda la vida esquiador de montaña. Bueno, pues salen de la estación, se van a subir un pico. Y casi todos los muertos que ha habido en España y en Europa los ha producido porque estaban fuera de la estación. Claro, las estaciones están más controladas, más pisadas, más totalmente inspeccionadas, pistas cerradas, pero claro, la montaña es libre, tú sales de una estación y te vas a subir al Aneto, por ejemplo, o a cualquier montaña pirenaica o en los picos de Europa.
Decías que hay que se... Bueno, vamos a meter ahora la careta del
presencial, pero... Los tocados.
Decías que se producen ahora más avalanchas que antes.
No, lo que ocurre es que ahora va más gente a la alta montaña que antes. Claro. El número de
avalanchas es el mismo.
Claro, de participantes, podríamos decir, es enorme, ¿no? Y además, ahora con el tema del cambio climático, las avalanchas también son más numerosas, porque no hay estabilidad atmosférica, porque suben las temperaturas y entonces eso produce también, lógicamente, avalanchas. Es decir, que hay que tener, pues no salir cuando ha nevado mucho, cuando hay mucho viento, el viento también en la nieve, que todavía no ha sentado en la ladera, bueno, pues de alguna forma también provoca. Es decir, que hay que tener cuidado con las pendientes muy lisas, que no tienen árboles, que no tienen vegetación, porque ahí no aguanta la nieve. Y la nieve cae en cuanto pierde la cohesión térmica. ¿Qué ocurre? Que normalmente en la montaña pues hay una nieve dura, una nieve endurecida, una nieve ya adaptada al terreno. Y si luego encima de esa nieve va una nieve más seca, de más baja temperatura, esa nieve resbala. A no ser que ya, claro, quedara muy 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 fundida con la otra nieve. Es decir, que es un mundo. Entonces, ¿qué hacemos desde aquí? Hombre, yo creo que desde aquí a los que salen a la montaña saben ya lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues de momento tener en cuenta estas reglas elementales, ¿no? Luego, bueno, pues la postura que tú adoptes si se te lleva la avalancha, como explicaba yo en ese poco milagroso, ¿no? El que pudiéramos ir nadando sobre la avalancha, bueno, pues es ya prepararte para un espacio de la postura del... La postura del que está en el claustro materno es muy evidente, ¿no?
Postura fetal.
La postura fetal, efectivamente.
¿Tú hiciste eso cuando te pasó?
No, yo recuerdo instintivo, ¿eh? No, instintivo. Sí, porque bajamos 200 metros, ¿eh? Claro, bajas muy deprisa. Hay avalanchas que bajan a más, te llevan a más de 50 y 60 kilómetros por hora. Vamos, si es que se pudiera medir o si alguna vez se ha medido, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que hay que rescatar, porque ahora ya con el airbag te puede avisar que están ahí debajo con el...
Eso te decía.
Sí.
El airbag que hablaste tú de alguna vez de ellos.
Claro.
Vamos, sí. Metemos la careta.
Sí, cuando tú quieras, querido Juanma. Vaya. Sí, el tema de las avalanchas es muy peligroso.
K2, César Pérez de Tudela.
Porque ahora con los airbags esos, ¿no? Tiene ahí también sistemas de detección.
Sí, de detección. Hombre, ayudan.
Pueden ayudar. Claro,
mucho.
No te quiero decir que si llevas eso no vayas a morir si te pilla una avalancha.
Porque
¿no?
Fíjate, en todos los españoles llevaban airbag y airbag, por ejemplo, los muertos en esa estación de Austria. Es decir, gente que tradicionalmente conoce la montaña y conoce el esquí de montaña, que es conocer más la montaña que los que van a esquiar en una estación de esquí en la que tienen todo de alguna forma resuelto, ¿no?
Sí, sí.
El otro va abriendo camino, ¿no? Pues fíjate, en Crans Montana, que es una de las estaciones más bonitas de Suiza, yo he esquiado allí en dos ocasiones, hice el curso, además de guía de esquí de alta montaña del Col Pino Suizo. Bueno, pues en Crans Montana han sepultado a 12 esquiadores de montaña, es decir, a 12 montañeros con esquís, para entenderlos con más claridad, ¿no? En Candachula, el Grein ha salvado a un español, a un esquiador, sí. En los Alpes italianos han muerto dos italianos y dos franceses. En Noruega, a 4 esquiadores sepultados. No, la relación es impresionante. Una familia, una misma familia, 3 esquiadores, 3 montañeros con esquís, en Villanúa, pues íbamos a subir a la Collarada, que es un pico muy bonito del Pirineo Aragonés, y se los ha llevado una,
miembros de la misma, 3 miembros
de mi familia. Se ha llevado.
¿Pero esto es reciente?
Sí, todo esto es así. En los Alpes, en Ales, el glaciar Ales, que es el glaciar más grande de todos los Alpes, con una enorme profundidad de hielo de 600 o 700 metros de profundidad, tiene el Ales de gran importancia, ¿no? Pues también han muerto por la luz alemanes, 4 o 5 alemanes. En Suiza, claro, que Caramonolo no es el corazón de los Alpes, bueno, pues se han producido 300 avalanchas, 298 avalanchas, y ha habido ya 20 muertos en Suiza. Es decir, que es una realidad la... Y este cambio climático está provocando
muriendo por las
porque ha nevado mucho, y además mucho en España también, ¿eh? Eso,
al final, si te pilla una avalancha, César, tú puedes tener más o menos experiencia, pero si te pilla una avalancha,
estás perdido.
Por mucho que tengas experiencia, ¿cómo te defiendes de la naturaleza?
Claro, tienes que guardar ese tema de decir, no, ahora estará la nieve muy bien, pero yo hasta que no caiga la nieve inestable...
Lo seguro es evitar que te pille una avalancha.
Y el camino, que te, si te pilla el camino de ir por las lomas, no ir en las laderas. Y según
¿te avisa que... la avalancha? ¿Te avisa?
No, la avalancha no.
No te avisa. No, de repente te
y
encuentras...
además es muy frecuente que tú mismo provoques la avalancha. Cuando yo dirijo la expedición al Everest de 1990, estamos por la vertiente norte y mis compañeros se empeñan en seguir subiendo, aunque y desobedecen un poco las instrucciones que yo doy, que digo, tenemos tiempo suficiente para preparar la extensión, son ellos mismos los que cortan la avalancha. Es decir, oye, tú mismo cortas la nieve y la nieve luego te arrastra y te lleva para abajo.
Al final tendríamos que explicar, haber empezado a lo mejor, porque hablamos de avalancha y pensamos que todo el mundo...
Bueno, la avalancha es un corrimiento de la nieve, claro, un corrimiento claro. De la nieve, o a luz de nieve, ¿no? Es un deslizamiento, normalmente es un deslizamiento vertiginoso, ¿no? Que se lleva todo lo que encuentra a su paso y que al mismo tiempo, a medida que va bajando, es más grande, más
claro.
más catastrófica, ¿no? Uh-huh. Sí, es un mundo... Pero no, ahora estoy recordando yo que estamos hablando de las avalanchas, porque es lo que ocurre ahora, pero habíamos quedado... en que apuntaríamos algo en el último, nuestra última conversación.
El año pasado.
El año pasado. Sí. Hablamos de lo que va a ser la autopista al Everest, ¿te acuerdas? Que tú
dices, sí.
Pues ese es un tema. Sí, sí, el tema de la autopista al Everest o al Kilimanjaro, ya están con ello. Claro, estas montañas tan famosas que va tanta gente, y ya dicen, vamos a dar más facilidades para que vaya más gente. Yo no sé si esto...
Es buena idea.
Es buena idea porque, claro, todos van buscando el rendimiento económico de estos países, ¿no? Es una gran inversión.
Como la Supercopa de España. En
claro, pero también dan mucha... Claro, pero también dan mucho... Claro, dan mucho trabajo y los trabajos se beneficia el pueblo, los serpas se benefician de que tienen que ir caminando cargados hasta la base del Everest. No todo va a ser, hombre, será una carretera preciosa, ¿no? La que, pero claro, esto esperemos para determinados años.
Autopista al Everest, bueno,
la autopista al Everest.
Tú esto pensabas que no lo ibas a hacer.
Claro, 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 porque yo todavía, claro, yo todavía recuerdo que...
Se está faltando un poco al respeto, ¿no?, a la montaña.
Se está faltando al respeto a la montaña y a la persona, ¿eh? Es decir, que ahora hemos perdido, ¿eh? Claro. En dignidad, en categoría, hasta en estatura y en estatura humana, ¿no? Yo no hablo de estatura física.
La física no habla de eso.
¿Eh? No, estamos en una situación increíble y vergonzante.
Pues nada, anda. Que das palitos tú también, ¿eh? ¿Qué bueno, esperas del año 2020, César?
Pues yo venderé el molino.
¿Todavía nada?
Está a punto de venderse.
Hombre, a punto para vender el molino desde realmente desde el 17.
Es que es una maravilla de molino.
Sí, es una maravilla de molino, pero no te lo compraré.
Yo quiero recuperar mi forma física, querría ir a bajar en parapente el Fujiyama, a contar el miedo que me va a dar el intentar bajar del Fujiyama, que es la montaña más simbólica de los volcanes del mundo, en parapente entre las nubes.
¿Vas a ir?
Claro. Quiero ir porque eso
no
me
dice,
no consulto, no, de esos temas yo no consulto, de ese tema no consulto porque si no estamos...
¿Te casaste perdidos con esas condiciones?
No, me casé por amor, que se dice ahora, ¿no? Me casé porque, hombre, Lola era una preciosidad y luego era una preciosidad de responsable. ¿Sabes qué es? Ad honorem, como científica es ad honorem. El mismo tratamiento científico que tenía esta Margarita Salas, que me conocía, ella en el mundo de la astrofísica, de las ciencias espaciales, de las cargas científicas útiles que llevan los satélites, etcétera. Bueno, oye, pues no, tendremos que hablar de muchas cosas.
Aquí hemos llegado.
Ha sido un gusto, querido Juanma.
Que tengas un año magnífico, es lo que te deseo. Ya
a ver si nos ponemos fuertes otra vez. Demasiado
fuerte me he puesto yo.
No, es importante ponerse fuerte. Ni mayores ni jóvenes.
Ahora,
tenemos que ser fuertes. Y para ser fuertes no tenemos más remedio que...
Otra vez trallita.
Las pesas, la barra fija para subir y para bajar.
Despacito.
La elasticidad. Podemos perder mucha elasticidad.
Ya te iré contando.
Agilidad.
Hay que estirar los músculos, sí, es verdad.
Exactamente.
Bueno, oye, un placer, César.
Igualmente, Juanma. Abrazos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. We'll be right back.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Esta me la sé.
Sabes esta, ya.
Bueno, pero tampoco estoy 100% seguro. Son los Rolling Stones, ¿no?
Sí, pueden ser. Pueden ser los Rolling. Pueden ser los Rolling. Estamos confirmando ahora con la central de datos, pero parece que sí, que nos dicen que efectivamente
esto,
son.
Esto es como el Cometa Halley, pasa una vez cada 65 años.
Son los Rolling, Stones. Sí, señor. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero no queremos marcharnos, ya lo sabéis, sin recordaros el resto de noticias del día. Bueno, algunas de las noticias del día que nos hemos dejado en el tintero, porque todas sería absolutamente imposible, que os recuerda José Puertas, y que son estas.
Vamos a comenzar repasando algunas de las voces relacionadas con la segunda semifinal de la Supercopa de España de Arabia, que se juega mañana a las 8 de la tarde. Hoy ha ganado el Real Madrid, mañana se busca el otro finalista entre el Barça y el Atlético de Madrid. En el programa, Juanma, hemos escuchado a los entrenadores. Ya sabes que no ha habido rueda de prensa de jugadores por esos problemas del Barça en su llegada a la ciudad de Arabia Saudí, donde se está jugando la Supercopa, pero sí ha habido declaraciones del Atlético de Madrid en su página web oficial. Escuchamos a Joao Félix y a Jan Oblak.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Habemos jugado con ellos para la Liga y hemos visto lo que ellos pueden hacer, y va a ser muy difícil para nosotros, pero estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien. Y seguro vamos a hacer un buen partido y intentar ganar.
El Barça es de los mejores equipos del mundo, tiene de los mejores jugadores del mundo, así que va a ser un partido muy bueno, un partido grande, pero es lo que nos gusta jugar. Así que nos vamos a enfrentar con un equipo que está muy fuerte, pero nosotros también tenemos calidades. Y si vamos a jugar como sabemos jugar, si vamos a jugar de la mejor manera que podemos, vamos a competir con ellos, y espero que va a ser suficiente para pasar a la final.
Bueno, público en la Supercopa no ha habido mucho, pero se ve que gente importante sí. Por ejemplo, Luis Enrique, el seleccionador nacional, que en el descanso del partido del Real Madrid ha hablado con Mónica Marchante, con los compañeros de Movistar, sobre la delantera de la selección española.
Sí, tenemos jugadores que pueden hacer gol, pero bueno, en la selección les vamos a pedir a la mayoría de jugadores que se incorporen en esa faceta, no dejar solo a los delanteros, porque no es que tengamos un solo delantero que pueda hacer 30 o 40 goles. Es evidente que estará más repartido, pero bueno, esto es un deporte de equipo y necesitamos de la ayuda de todos.
En el mercado de fichajes se ha confirmado el de Tebo, que ya adelantábamos ayer en el programa. El ex de Las Palmas llega al Getafe procedente del Stoke City, el jugador nigeriano, y también parece inminente la confirmación del fichaje que también comentaba Dani Blanco ayer en el programa, de Raúl de Tomás, que se marcha del Benfica al Español por la nada desdeñable cantidad de 20 millones de euros, que para un equipo que está peleando por la permanencia en primera es una cifra bastante interesante. Fichaje también en el Betis, llega cedido Carles Aleñá, el jugador del Barça hasta ahora, que no contaba con muchos minutos para Valverde y que ahora está ilusionado en verde y blanco.
Era diferente, fue los últimos días, fue demasiado rápido. Yo tenía intención de salir porque veía que en el Barcelona el sitio estaba complicado. El míster Valverde en este caso me dijo que me quedara, que confiaba en mí, que creía que podría jugar. Entonces, a lo largo de los partidos que estuve mucho sin convocar, pues entonces ahí ya tuve la idea en octubre, noviembre, ya quería salir. Sí que es verdad que el último mes juego bastante más, juego un poco más, pero bueno, yo creo que dentro de mí la decisión ya estaba casi tomada de que quería salir, y así fue.
Seguimos en Sevilla, pero cruzamos de acera. Vamos a la del equipo, el blanco en este caso, los Palangana, el Sevilla Fútbol Club, donde hoy ha hablado Julen Lopetegui en la radio oficial del club sobre los motivos de su llegada al banquillo de Sánchez Pizjuán.
La palabra proyecto se habla muchas veces, se dice, se utiliza, pero realmente se desarrolla pocas veces, porque está fundamentada evidentemente en el corto plazo y en el resultado, y somos conscientes que el fútbol de élite es así. Pero sí es cierto que bueno, Monchi tenía una idea, sabía lo que quería, me conocía, y nos conocíamos poco él y yo. Entonces creo que a partir de lo que él me transmitió, de la idea del club que él tenía y de lo que él quería conseguir, y lo que yo le dije también que yo quería hacer, pues de alguna manera pues congeniamos en objetivos, en sentimientos, y iniciamos un camino juntos.
Quien también quiere sentir es el Español. Viene de empatar en los primeros partidos de Abelardo, ha empatado con el Barça y, bueno, quiere tirar para arriba. Y uno de sus grandes referentes es Marc Roca, que parece que está ilusionado con este nuevo español al que puede llegar Raúl de Tomás y al que parece que le van un poquito mejor las cosas, aunque sigue en puestos de descenso.
Pienso que es como tenemos que afrontar todos los partidos, con este sentimiento, con esta fuerza, con esta energía, con estas ganas, que empezamos ganando el partido, nos remontan y el equipo no se rinde, lucha hasta el final y consigue el punto. Para mí también es muy importante y tiene mucho mérito. Y es así como lo vamos a conseguir.
Bueno, esta es casi de crónica de sucesos la que viene ahora, Juanma, porque Darko Kovacevic, ¿te acuerdas del que fuera delantero de la Real Sociedad, entre otros, y que se hartó a meter goles en la Liga Española? Bueno, pues el serbio vive ahora en Atenas, en Glifada concretamente, y ha sido víctima de un tiroteo. Ha salido indemne, con heridas muy leves, pero bueno, el susto ha sido morrocotudo, un tiroteo prácticamente en la puerta de su casa. Y bueno, la buena noticia es que el serbio está bien y que no ni mucho menos corre peligro su vida, porque no está ni siquiera herido de gravedad, pero el susto ha sido morrocotudo, como te digo. Y por seguir un poco con la crónica de cosas extrañas que rodean al fútbol, ya te conté ayer la situación de Víctor Sánchez del Amo, la difusión de ese vídeo por redes sociales sin su consentimiento y que el Málaga le ha apartado. Bueno, hoy le han preguntado a Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano, que bueno, ya sabes que le gusta mojarse en este tipo de cosas. Vamos a escucharle.
Y como lo conozco, lo primero que hago es mandarle un abrazo muy fuerte a él y a toda su familia, porque sé que lo que están viviendo no ni tiene sentido, ni tiene... es decir, hay que ser muy mala persona y hay que ser, perdón por la expresión, muy hijo de puta para hacerle a Víctor y a su familia lo que le están haciendo. No por parte del Málaga, no estoy hablando de parte del Málaga, por parte de la gente que ha difundido ese vídeo.
Bueno, en polideportivo, España ganaba la pasada madrugada a Japón en la ATP Cup, que se está celebrando en Australia. Pasa como primera de grupo y se va a enfrentar en cuartos de final a la selección de Bélgica. En el Dakar, cuarta etapa, volvemos a Arabia Saudí. Victoria para Monsieur Dakar, para Stefan Peter Hansel, pero sigue líder en coches Carlos Sainz, donde las cosas han ido un pelín peor, en este caso han sido en motos, porque el mejor español, Joan Barreda, que hasta ayer era cuarto, ha tenido problemas técnicos y, bueno, ha caído a la séptima plaza. Ya sabes, Juanma, que las distancias en el Dakar se recortan de forma muy importante, pero bueno, ha perdido tres posiciones Joan Barreda. Y en baloncesto, mañana Euroliga, arranca la jornada 18 a las 9 de la noche, dos españoles. El Baskonia recibe al Fenerbahce, los dos muy necesitados de victorias. Y el Real Madrid mide su racha de triunfos ante el Žalgiris Kaunas a las 9 de la noche en el Wizzing Center. Pablo Lasso.
Ganar tantos partidos seguidos en Euroliga habla muy bien del equipo, seguro. Porque estamos hablando de competir contra los mejores equipos de Europa. En ese sentido, es para estar muy orgulloso, porque el equipo ha sido capaz de competir muy bien. Independientemente de solamente las victorias, la sensación de que el equipo ha estado muy sólido en bueno, al final, si lo llevas a tiempo, son casi tres meses, ¿no? Dos meses y pico que llevas sin perder Euroliga. Eso habla muy bien de cómo ha respondido el equipo, incluso en momentos donde han faltado jugadores importantes.
Son 12 triunfos seguidos del Real Madrid en la Euroliga. Juanma, el Madrid empezó con 3 derrotas en los 5 primeros partidos y ha acabado la primera vuelta líder con 14 triunfos y 3 derrotas. 12 seguidas, que en Euroliga es muy, muy difícil hacer algo así.
Muy bien, José Puertas.
Muy bien.
Pues nada, el hombre que reconoció la música de los Rolling Stones.
Sí, sí. Mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito.
Mucho mérito, importante.
No es cuestión baladí esa, ¿eh?
Que poco a poco vayamos avanzando en nuestros conocimientos de la música.
Yo me voy muy satisfecho esta noche.
Pues enhorabuena.
Sorprendido conmigo mismo.
Muchas felicidades, muchas felicidades, enhorabuena. Nos vamos, pero antes, el remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Para ganar al Valencia, Zidane ha optado por la fórmula del gran sabio don Pedro Escartín, del que se decía que en este deporte lo había sido todo excepto balón. Para Escartín, los partidos se ganan en el centro del campo. Jugando con 5 centrocampistas, el Madrid se ha asegurado el control del juego. A cambio, renuncia a los extremos. Y así la verticalidad es difícil. Parecía un partido hecho a la medida de Isco. Pasecitos cortos hacia atrás, vueltas y regatillos. El equilibrio se ha roto con una jugada insólita. Un gol de córner, ahora lo llaman olímpico, de Toni Kroos, con su toque de balón preciso, pero que no ha entrado por el segundo palo, como es lo normal en este tipo de goles, desbordando por arriba al portero, no. Quizá ha sido un homenaje a cierto programa de radio, porque el balón ha entrado por el primer palo que nadie cubría mientras el portero discutía con un defensa. Si ese gol lo mete Joaquín, por ejemplo, estaríamos hablando de la pillería y la gracia sevillanas. De mis recuerdos infantiles guardo yo dos goles de córner que le metió a Ramallets, el portero del Barcelona, Arzuaga, el extremo izquierdo del Madrid, padre del eminente paleontólogo. Creo que no lo he soñado. Luego Isco se ha redimido de sus virivueltas con un buen gol, el Madrid ha jugado a placer y Modric nos ha regalado una delicatessen, el precioso tercer tanto. No lograba yo entender qué se le había perdido al Madrid en Arabia Saudí y ya lo he logrado. De este tranquilo festín recordaré yo el gol de córner por el primer palo, que no lo ha marcado un sevillano, sino, como diría Valle Inclán, un teutón llamado Kroos. Estuve atado, años eléctricos,
días extraños. Hasta aquí hemos llegado. Os quedáis con Ollanta Barili. Llega ahora a Media Luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Ha sido un auténtico placer. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Hace mucho frío en invierno, pero voy tirando. ¿Quieres un trago?
No, no, gracias.
Pues yo sí.
Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano.
Bueno, yo puedo decirte todo lo que quieras saber.
No, no me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo.
¿Yo? ¿Lo dices en serio?
Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que acudas... de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata.
Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me casé con él.
Y de que no bebas.
No, no. Te habrá enviado mi mujer.
No.
Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme qué tiene que ver que beba con lo que sé de baloncesto?
No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol. Si no, no hay compromiso.
No te cuento que me digas eso. Márchate.
Estás avergonzando a tu hijo.
No quiero que vuelvas a decírmelo. Te agradecería que te marcharas. Márchate ya.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.